Miradas Viajeras en Capital Radio.
Bienvenidos a una nueva historia. En este instante abrimos ventana al mundo. Hoy comparto contigo una aventura fluvial por donde navegaremos y nos adentramos en una de las maravillas del siglo XVII que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más destacados del sur de Francia. Hoy, déjame que te cuente y que te lleve con Ángel Vigorra a descubrir el Canal de Midi. Hoy en esta sección internacional te llevo a navegar una vía fluvial artificial impulsada por el rey francés Luis XIV, que fue diseñada con el objetivo de conectar el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Y es que la construcción del Canal de Midi fue un deseo que este rey, Luis XIV, del que te estaba hablando, tenía para destacar su reinado con una obra impresionante, pero también respondía a las necesidades económicas y políticas del país. Esta idea, fíjate, no era nueva, ya que otros gobernantes de la época, desde los romanos hasta Enrique IV, fíjate, todo el tiempo que transcurrió, habían soñado con crear una vía navegable que permitiera la comunicación interna entre las dos costas del sur de Francia. Esta permitiría preservar los barcos y mercancías de los peligros del mar, como por ejemplo los piratas o el mal tiempo. Además, por supuesto, de fomentar el comercio y la industria de la región. Pero fue el sueño del ingeniero Pierre-Paul Riquet, barón de Bonrepos, nacido en Bessiers en el año 1609, el que desarrolló el proyecto encargado de diseñar y supervisar la obra del Canal de Midi. Riquet destacó en la administración de impuestos y fue el recaudador general de impuestos de sal. Quizás, pienso yo, quizás fue esa visión comercial que tenía lo que le llevó a realizar la monumental obra del Canal de Languedoc, que es como inicialmente se llamó este canal. Te cuento que en 1662, Riquet presentó su proyecto al ministro de Finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, una figura clave en la Francia del siglo XVII, cuya influencia fue determinante en la política económica del país. Colbert nombró un comité de expertos para estudiar la viabilidad de la obra. Tras la construcción con éxito de una acequia de ensayo sobre el lago de Saint-Ferrol y el suil de Noruset, el ingeniero recibió el encargo de construir el primer tramo del canal. A lo largo de la obra, Riquet reinvirtió sus ingresos como administrador de las gabelas en la construcción del canal, recibiendo parte de los derechos del peaje a cambio de su trabajo. Ángel Vigorra nos cuenta que Riquet demostró una tenacidad sorprendente ante los desafíos que surgieron en la construcción del canal. Incluso desobedeció las órdenes del ministro de Finanzas Colbert al excavar el túnel de Malpas, convirtiéndolo en el primer túnel de la historia creado para el paso de un canal artificial. Pero fíjate y analiza de qué época estamos hablando. Riquet fue un innovador en materia de derechos laborales, ya que él mismo instituyó para sus obreros las pagas mensuales y la seguridad social. Pierre-Paul Riquet falleció en Toulouse en 1680, sin ver concluida la obra. Fueron sus dos hijos quienes la terminaron e inauguraron el canal 8 meses más tarde. El canal de Midi fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Oye, iniciábamos este viaje en la sección de las postales de nuestros tertulianos, pero ahora nos adentramos un poquito más navegando por ese mar de viñedos que vamos dejando, sobre todo a la derecha del recorrido.
Sí, sí. Piensa que estamos en una región vitivinícola de las más importantes del sur de Francia y esto nos permite, bueno, pues hacer este recorrido navegando por un mar de viñedos.
Oye, aunque ya los hemos dado un poquito en esta introducción que he hecho, el canal de Midi es una gran obra de ingeniería que estoy convencido que somos capaces de contar y de magnificar si somos capaces también de transmitir a nuestra audiencia algunos datos que yo creo que son relevantes.
Primero de todo hay que tener en cuenta de que para hacer posible este recorrido hay que navegar en un barco y en este caso hay que pensar en una compañía de bandera y poder tener esa experiencia que es única para poder después ir asimilando todos esos datos que van influyendo a medida que vayamos navegando. En mi caso fui con la compañía Leboat, ya te digo, una compañía de bandera, y empecé a asimilar que iba a hacer un recorrido de aproximadamente 156 kilómetros de forma muy lenta, porque la velocidad máxima a la que se puede navegar son a 6 kilómetros por hora, aunque el recorrido total son de 241 kilómetros, desde Marseillan a Lerold hasta Toulouse. Y la verdad es que estamos navegando por un canal fluvial artificial, como bien has dicho, que tiene una media de profundidad de 2 metros. y 20 metros de superficie de anchura, ¿no? O sea que hay tramos que sí, tendremos un poquito más de fondo, quizás 11 metros, pero bueno, es en sí un viaje muy accidentado porque estamos navegando por diferentes niveles, ¿no? Y tenemos que pensar de que todo esto se va a superar a través de 63 esclusas y pasaremos por 126 puentes, y 7 de ellos están sobre el canal, además de 6 presas. Fíjate.
Oye, una de las cosas que más me gustó de mi viaje por el canal de Midi fue precisamente la imagen absolutamente bucólica a la hora de ir navegando de las riberas del río, ¿no? En la que además encontrábamos sorprendentemente, ¿no? Plataneros que en su momento tuvieron mucha importancia, que es verdad que luego yo creo que les afectó esa enfermedad de los hongos y hubo que talar muchísimos de ellos, pero que todavía se pueden ver en algunas zonas del río.
Sí, sí, efectivamente, hay zonas que se pueden ver perfectamente esta imagen tan bucólica que es esa lengua de agua fluyendo envuelta por estos inmensos plataneros que, bueno, en algunos sitios pues 20, 25 metros perfectamente cubren todo el canal, ambas orillas, y dejan pasar la luz de una forma muy especial, ¿no? Sobre todo en diferentes épocas del año, desde esos tonos verdes, amarillos, reflejados en el agua. Bueno, es algo realmente, tal como has dicho, bucólico, ¿no? Pero la verdad es que ha sido así. Piensa que estamos hablando que habían alrededor de 60.000 árboles plantados en la orilla del canal y prácticamente fueron talados muchísimos, casi 26.000, vamos, y no se habían encontrado ningún tratamiento, ¿no? Esto es una cosa que ocurrió en 1945, ¿no? Después el desembarco de las tropas estadounidenses para la reconquista de Europa, ¿no? Y fue realmente trágico, porque bueno, fue una tala masiva y hay tramos ahora mismo que están replantados, pero ves que aquella imagen tan tan bonita que era esto que hemos comentado, ¿no? Estos túneles de árboles encima del canal, pues han desaparecido y ahora han sido replantados con otras variedades, ya en prevención de que no ocurra, pues, o que no sean atacados por este tipo de hongos, ¿no?
Oye, pero a lo largo y con toda la historia que tiene este canal de Midi, tanto en su conceptualización como en su diseño, su desarrollo, su ejecución, y luego, claro, esa parte histórica, ¿no?, que hizo que los hijos del creador tuvieran que terminar el canal, seguro que hay mil anécdotas o que tienes historias que contarnos.
Pues mira, sí, hay multitud de anécdotas. De hecho, casi yo recomiendo encarecidamente que quien lo quiera visitar vaya a uno de sus puntos claves, que es el lago de San Ferrol, porque debajo mismo está el gran museo dedicado a la figura de Riguet, y se encuentran incluso las antiguas llaves para dar los caudales. Pero una de las anécdotas destacables, yo mencionaría la de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que fue presidente norteamericano, en 1789 visitó el canal y quedó fascinado, ¿no? Era su época en que fue embajador de Francia y quiso hacer una obra similar para unir el río Potomac con el lago Erie en Estados Unidos, pero bueno, no hubo una voluntad política en ese momento, como suele suceder en muchas épocas, no hay voluntad política, y finalmente no se llevó a cabo la construcción de este canal en el territorio estadounidense. Y esta es una anécdota que vale la pena nombrar, porque en muchos de los de las esclusas hay una placa conmemorativa de la visita de Thomas Jefferson.
Oye, Ángel, a ti que te encanta el mundo romano, el mundo de la historia, que tanto aprendemos contigo cada vez que nos hablas de un destino, aquí en este recorrido en el canal de Midi, se puede también visitar algunos yacimientos arqueológicos incluidos en el paso de la antigua Vía Domitia. ¿Es así?
Efectivamente, efectivamente. Vamos muy cerquita tenemos. De hecho el propio canal, antes de cruzar el túnel de Malpas, hay una zona donde se pueden atracar los barcos, y podemos llegar al Oppidum de Enserrun, que está situado en la colina de Enserrun, que tuvo que ser atravesada para construir el propio túnel de Malpas, ¿no? Y la colina de Enserrun es un oppidum muy destacable, porque bueno, es un oppidum galo-romano que desde el siglo III a.C. se convirtió en una importantísima plataforma comercial por aristócratas galos, porque controlaba estas vías de las que estamos comentando, que conectaban a Italia y España a través del Mediterráneo, y se ha convertido en un enclave arqueológico de primer nivel, porque podemos admirar cantidad de silos en la roca labrados, los objetos que se utilizaban, las cisternas para almacenar agua y productos agrícolas, y muchísimos objetos que se encuentran en el museo que se encuentra en la cima del propio Oppidum, ¿no? Es realmente una de las paradas para los amantes de la arqueología y la historia que vale la pena hacer antes de cruzar el túnel de Malpas.
Oye, David, una vez hablado de estas curiosidades, de estos detalles que nos van acercando un poquito más, cuéntame cuáles son para ti las paradas más importantes, esos rincones. Ya sabes que a mí me gusta plantear o preguntaros siempre el lugar y el instante. Bueno, pues ¿cuáles son esos lugares que para ti son los imprescindibles en el recorrido por el canal de Midi?
Bueno, vale, yo te lo cuento, pero no soy David, soy Ángel.
Ay, Ángel, perdona, Ángel.
No hay problema. Fíjate, son siete y te voy a nombrarlos así correlativamente, porque uno de ellos es Castelnaudary. Además de ser uno de los puertos más grandes de la flota de Leboat, que es la flota de bandera, la ciudad histórica de Castelnaudary es la ciudad del cassoulet. Es el plato regional típico hecho con judías blancas, grandes trozos de tocino, cerdo, con pato, ¿no?, con canard, y todo cocido a fuego lento en una cacerola de barro y horneado antes de servir, porque así está crujiente, ¿no? Aquí en Castelnaudary podemos visitar uno de esos molinos antiquísimos, ¿no?, que tiene la ciudad, es del siglo XVII, y es muy curioso porque está hecho con piedra local y además tiene una forma totalmente de cono truncado, es decir, de cono invertido, ¿no? Parece un cucurucho al revés. Y otros monumentos como son la iglesia o la antigua prisión que está situada sobre el antiguo castillo de la ciudad. Otro lugar, ya hemos hablado de él, es Carcasona. Carcasona, ya no hace falta que te explique mucho de ella porque lo hemos hablado anteriormente. Es la ciudad medieval fortificada, escenario de muchas películas, patrimonio humanidad de la UNESCO. Y además, sí te voy a hacer una mención específica de ella, que bueno, tiene sus orígenes romanos, porque parte de la muralla inferior es un oppidum romano y parte de las murallas son de origen romano, ¿no? Y además es espectacular porque tiene casi 3 kilómetros de perímetro y 53 torres de techo cónico, así que Carcassonne es una parada imprescindible. Otra parada sería la ciudad de Trèves, que es ideal para descubrir la cultura local francesa. Es las especialidades locales, los vinos fantásticos, porque hemos comentado que estamos navegando en un mar de vinos, y deliciosas tapas para tomar o llevar. Una cosa que sí te voy a mencionar es que vale la pena visitar la iglesia del siglo XIII, que tiene unas hermosas vigas de roble y figuras muy bonitas que están talladas de una forma exquisita, ¿no? La siguiente parada sería Oms, que es un pueblecito muy encantador, es muy muy atractivo, pero lo que le hace especial es que era el puerto comercial donde se cargaban los barriles de vino de Minervois y Corbières dirección a Burdeos. Ya sabes que el vino se trasladaba por el canal de Midi desde Languedoc a Burdeos, a Aquitania, para ser maridados y exportados, ¿no? Es realmente muy bonito este puerto, ¿no? pasamos ya a la ciudad vecina, que es Somail. Y aquí sí que te voy a hacer un inciso. Somail, además de ser un puerto comercial, sirvió como parada de descanso para los pasajeros. Pero para mí, lo más relevante a día de hoy es de que tiene una maravillosa librería inmensa. Tiene casi 50.000 libros antiquísimos de todas las épocas. Se llama Le Trouvé Tout du Livre. Y curiosamente, yo me he parado y he podido comprar dos libros excepcionales que me van a servir para mi próximo viaje a Túnez. Dos libros, una guía tunisiana, una edición de 1914, y otra es de todas las obras expuestas en el Bardo, en el Museo del Bardo. Dos ejemplares excepcionales que los he encontrado en esta librería. Y la parada del túnel de Malpas es imprescindible, tanto cruzarlo como parar para ver las dos bocas del túnel. El túnel del Malpas, entre otros túneles, este tiene una peculiaridad, que se cruzan a niveles diferentes, es decir, por debajo de él, una galería de drenaje del estanque de Montadí, que este estanque es un estanque seco que lo podemos visualizar cuando estemos en el ópidum de Encerrón, porque además es muy curioso, tiene una forma circular. Era un estanque que fue drenado y se convirtieron en campos de cultivo, y además es muy bonito de verlo, ¿no? Y el túnel ferroviario de la línea de Bessières-Narbona. Y ya por último, Bessières. Bessières es la capital de la industria vitivinícola de Languedoc y además el lugar del nacimiento de Paul Riquet, que fue el gran constructor de la obra del Canal du Midi, donde podremos admirar una de las grandes obras de este canal, que es el canal puente que cruza el río Orb. Es decir, es un canal, es un puente que pasa el agua del canal de Midi, pero por encima del río Orb. Es una obra fantástica de ingeniería. Y además, como todas las ciudades con una larga historia, Béziers se descubre paseando por sus calles medievales, disfrutando de sus plazas y sus exuberantes parques verdes, como es el Jardín de los Poetas, que es realmente relajante y bonito para poder disfrutar una mañana o una tarde, da igual.
Qué viaje más fascinante, qué viaje más emocionante nos está contando en esta ventana al mundo Ángel Vigorra. Ángel, si yo te pregunto tu instante y tu rincón, ¿cuál sería?
Pues quizás un bonito momento fue en Pecenas. Hay una de las bodegas insignes de esta zona, donde nos pasó un hecho muy curioso, que fue que según íbamos a dirección a hacer una cata de vinos, porque una cosa sí tengo que decir a todos los oyentes, que se pueden, casi todos los pueblecitos de la Ribera tienen multitud de bodegas en las cuales se pueden realizar catas gratuitas de vino, después cada cual puede comprar lo que quiera. Nosotros nos dirigíamos hasta esta bodega y nos sale una señora, una anciana del lugar, y nos dice por favor si nos podíamos ayudar, ¿no? De que se le había estropeado el televisor. Y bueno, nosotros, bueno, sin más dilación, pues echamos una mano, ¿no? Y bueno, fue un momento gracioso y curioso porque la mujer encantadísima, vamos, desbordante de alegría, nos invitó a unas cervezas. Fue aquello entrañable, fue bonito por el lugar, por el momento, por las circunstancias, y decir, hay buena gente por el mundo. Ostras, qué bien.
Buena gente, como uno de nuestros líderes, uno de nuestros tertulianos, Ángel Vigorra, el director de Canas de Viaje. Ángel, fantástico trabajo, amigo.
Gracias, Fernando.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Miradas viajeras en Capital Radio.